Damas y caballeros, aquí está el Tron. A las 9 y 8 de la mañana de un lunes, buenos días.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Buenos días. ¿El tiempo en Cope Tres Cantos?
Bueno, frío, estaremos como a 0 grados y la nieve ya completamente cuajada, pues a un kilómetro un poquito más al norte. Uh-huh. Y nada, pues como decía ayer Juan Carlos Matamoros, en mitad de la nevada se vaticinan nevadas, o sea, ya está, es lo que hay. Bueno, a ver, yo entiendo que volvemos como siempre a lo mismo, pero me cuesta mucho acostumbrarme a los muertos. Es una cosa, desde el punto de vista periodístico, es impresionante cómo ayer la noticia de los 21 cadáveres que aparecen frente a Melilla, no estamos hablando de las montañas en el Líbano y el Golán, ni estamos hablando de las playas de Turquía, no, no, frente a Melilla, el barco de Transmediterránea va sorteando cadáveres y desde el barco dicen, oye, que esto está lleno de cuerpos flotando. Imagínate la escena el pasado sábado. Uh-huh. 21 muertos y más todavía otros tantos desaparecidos, que se supone que en la patera iban cerca de 50. Bueno, esto me viene a colación con un informe de la FAO, la Agencia de Alimentación de Naciones Unidas, que dice que en 2050 África van a ser 2.200 millones de personas. Esto no es una estimación, esto es ciencia, ¿eh?
De las cuales 1.000 quieren irse.
No, no, espérate. 1.000, en 2050, 1.000 millones van a vivir en el campo. Tercera derivada. Se calcula que con el clima de los últimos años, es decir, con los efectos de la desertización y el cambio de los últimos años, se calcula que puede llegar a un 20% de desnutrición. Como para no querer irse, que decías tú. Uh-huh. Y luego, por último, un mapa espectacular, que son los movimientos migratorios. Cuando uno ve dónde se mueven y dónde huyen, el 75% de los africanos que huyen, huyen dentro de África. Claro, nos quedamos con las imágenes del Mediterráneo, con las imágenes en noveno o décimo lugar de los muertos en Melilla, pero el 75% huyen del Sahel hacia el Golfo de Guinea y desde el centro de África hacia Sudáfrica. No vienen a Europa. Eso es una olla a presión absolutamente insoportable en muy pocos años, o aquello se estabiliza y la gente puede comer y tirar para adelante en sus campos, o es cuestión de tiempo que no sean 21 los muertos en Melilla, sino 2.000, 3.000, 4.000 y a diario.
Muy bien, Tron. Pues
familia,
me voy alegrando mucho de...
Oye, ¿dónde hay que votar a Manuel Valls? ¿Se puede votar de alguna manera a Manuel Valls? O...
Pues fantástico Manuel Valls, ¿eh? Ahora en Francia no lo quieren, ¿eh? ni ya, para atrás, ¿eh?
Ya, no, si suele
no,
ocurrir.
Francia no, no, vamos, es que ni... Sobre todo los suyos.
Sí, va a ocurrir lo que decían de Adolfo Suárez, quererme menos y votarme más.
Acuérdate de, acordaros de Gorbachev, pasó algo parecido.
O de Borrell en Cataluña.
Que se venga para acá.
Sí, sí, yo vamos, yo lo compro, ¿eh?
Hombre.
Pero inmediatamente.
Venga, chicos.
Ea, pasadlo adiós, bien.
Familia.
Adiós, 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 adiós. Bueno, someto la siguiente pregunta. A estas horas de la mañana estamos aquí con Paco Rosell, Ignacio Camacho, Salvador Sostres, Terridas. Le han dicho a Puigdemont, chico, ¿qué no harías un por poder apartarte? Y él ha dicho, muy bien, me investís de alguna manera, yo me quedo en Bruselas, luego ya me haréis eurodiputado.
Me ponéis un sueldecito.
Me ponéis un sueldecito, que tengo que pagar la casa de Waterloo, y allí quiero que nombréis a Jordi Sánchez. Sí, hombre, no fotis, porque si Jordi Sánchez está en la cárcel y tiene... No, Jordi Sánchez.
Y la verdad que lo de presidente emérito es de nota, ¿eh?
Desde que el Papa, desde que el Papa,
con una
Papa
corte,
emérito ya...
Con una corte en Bruselas, con su correspondiente... retribución, etcétera, etcétera, es la que está instalada la locura de que vive ahora mismo Cataluña, ¿no? No sé cómo van a resolver esta ecuación. Por otro lado, hay que saber ese pleno que está convocado pero no celebrado, no sé cuándo van a ponerlo en marcha, porque esa es otra de las circunstancias que hay que ver. Estamos pendientes de que los letrados informen mañana o pasado al respecto, pero bueno, no sé si lo atenderán, pero es una auténtica situación de interregno la que vive Cataluña con la guerra civil que se vive ahora mismo entre, por un lado, Puigdemont frente a Esquerra y los antiguos miembros del PDeCAT, que no están muy de acuerdo con la lista que conformó y con la deriva que está el expresidente de la Generalitat, el prófugo en Bruselas, y la situación es bastante, bastante kafkiana, en consonancia lógicamente con el proceso que se puso en marcha en su momento, ¿no? Pero bueno, Esquerra tiene lo que buscó cuando forzó al propio Puigdemont a que no convocara elecciones y pusiera en marcha el 155. Ahora se está arrepintiendo de todo ello y bien lo sabe quien está espiando con sus huesos en la cárcel como es el propio Junqueras. Pero claro, es tremendo esto del presidente emérito en Bruselas, ¿no?
Claro, yo creo que los nacionalistas, como andan en su burbuja, deberían de recordar o de saber, si no lo saben hasta ahora, deben de recordar una cosa, y es que los españoles, incluidos, ¿verdad, Salvador?, la mitad de los catalanes aproximadamente,
más.
Estamos cómodos con el 155. Es decir, bueno, a algunos nos parece que se ha quedado corto, a otros les parecerá que está bien, pero no nos molesta. Es decir, no solo esto, sino que han aumentado en España los partidarios de la recentralización de la autonomía, que están congelados los gastos de política de construcción nacional y de estructuras de Estado, que la administración funciona y que el sol en Cataluña sale por las mañanas.
Sí, pero TV3 también funciona todos los días.
¿Cómo?
TV3 funciona todos
los días. Bueno, efectivamente, por eso digo que a algunos nos gustaría...
Y ahí está el episodio de ayer con Inés Arrimadas, al que le recordaban si su padre fue policía con el franquismo, etcétera, etcétera, y un tercer grado.
Que a algunos nos gustaría que funcionara con mayor intensidad la intervención de la autonomía, pero fíjate, si funciona con normalidad, que hasta los nacionalistas efectivamente siguen dando todos los días su matraca. Quiero decir, con todo esto, que a los que les interesa levantar el 155 y recuperar autogobierno es a los nacionalistas. Y para eso nada más que tienen que hacer una cosa, es cumplir la ley. Dejarse de experimento extravagante y buscar un candidato, Salvador, literalmente presentable, porque es que los que están presentando son literalmente impresentables. No se pueden presentar.
La vida en Cataluña,
y ya está.
La vida en Cataluña, como dice Ignacio, sigue perfectamente bien con el 155, apacible. Yo creo que mucha gente que
en
votó...
En algunos casos mejor.
Sí, es que yo creo que mucha gente que votó a los partidos independentistas hipócritamente agradece en el funcionamiento de su negocio, por ejemplo, la aplicación del artículo 155. La reunión que tuvo ayer lugar en Bruselas, entre Esquerra y Puigdemont, tuvo el siguiente debate. Puigdemont quiere que su investidura sea simbólica, cierto, pero que, más allá de que no podrá, lógicamente, ejercer como presidente legal, quiere tener él el poder y quiere que desde allí le monten pues una oficina simbólica, si tú quieres, en las formas legales, pero que tenga mucho poder. Y que en Cataluña haya poco menos que una gestoría autonómica que cumpla con sus órdenes, que tenga la representación legal, ¿no?, pero que cumpla con sus órdenes. Y la Esquerra lo que quiere es justo lo contrario, es decir, que Puigdemont esté allí pues de símbolo, como, en fin, sin ningún tipo de función ni de capacidad operativa para nada, y que haya un gobierno estable, fuerte, legal en Cataluña. De momento, Esquerra no está dispuesta a saltarse la ley ni a arriesgar a más, por ejemplo, a Roger Torrent, ¿no?, que es un chico que han sacado de un pueblo menor de Cataluña, pequeño de Cataluña, digamos, y que es, esto es lo que va a hacer, ¿no? Esquerra, a partir de ahora, recuperar alcaldes jóvenes que no estén apercibidos de sanción para que puedan hacer política. Bueno, pues Esquerra no está dispuesta a sacrificar a esta cantera, a esta suerte de políticos de su cantera que va a sacar para restablecerse como partido. En cambio, Puigdemont, como ya ha arruinado su vida, como ya no tiene nada que hacer, como ya sabe que va a vivir toda la vida, todo el resto de su vida fuera de España, pues entonces ya quiere llevarse, no le importa sacrificar la vida de los demás. Y el debate está ahí. Esquerra normalmente plantea bien los órdagos, pero luego no aguanta la presión. Veremos si en este caso aguanta o no aguanta la presión.
Ahora, Salvador, una pregunta, y es una pregunta no retórica, sino que no lo sé. Si esto de Puigdemont fuera adelante de alguna manera, y efectivamente ocurriera eso que tú dices, de que se crea un gobierno con un presidente que pase el control sencillito, que no esté en la cárcel y viva en España, pero bueno, que se pueda presentar. Y le montan a Puigdemont toda esta
oficina,
esta parafernalia de poder, más o menos. Eso en teoría no se puede hacer. Quiero decir, el gobierno, una vez que levanta el 155, ¿qué margen tiene ahí de intervención? Pues, no, es otra vez el recurso constitucional y tal. Pero
no,
claro.
Ignacio, es que si no se puede hacer, si el gobierno interpreta que esto es ilegal, Entonces es que no va a levantar el 155.
No, pero es que el 155 se levanta cuando tome posesión el nuevo presidente.
Sí, por tanto, de modo legal.
Claro, si el nuevo presidente decide ponerle a Puigdemont un piso en Bruselas,
esa es la pregunta,
ahí ya solo te queda el margen del Constitucional y del Supremo.
O se vuelve a aplicar el 155. Hombre, si es que la aplicación del 155 lo que ha demostrado. Tienes que volver
a las Cortes, solicitarlo al Senado
y para
estas cosas no te lo van a autorizar.
La aplicación de este artículo ha sido la actuación, aunque a algunos les parezca, digamos, blanda, ha sido la actuación más dura que ha tenido un gobierno desde la recuperación de la democracia.
Hombre,
¿de acuerdo?
Salvador, pero
porque,
pero
porque ha sido el órdago más duro.
Se ha planteado en España.
Claro. Sí, pero estamos de acuerdo en que esta actuación, que ha sido la más dura y que ha tenido consecuencias, como que medio gobierno está en la cárcel y el otro medio está fugado en Bruselas.
Eso no es consecuencia del 155, Salvador.
Es consecuencia de la aplicación. Es una ramificación.
Denuncias penales que se han puesto. En este contexto,
yo lo que digo es que la vida en Cataluña continúa perfectamente normal. Cierto. No hay ninguna revolución. Todo el mundo, como decías antes, Ignacio, pues sale el sol cada mañana y todo el mundo va a trabajar y la gente llena los restaurantes y está perfectamente contenta y satisfecha. Algunos llevan el lacito amarillo, pero tanto los que lo llevan como los que no lo llevan, su vida normal continúa perfectamente igual, como diría Julio Iglesias. Entonces, sí. Ante esto, el gobierno ha entendido que la aplicación de la ley nunca tiene ningún problema. Es decir, se levantará el 155 cuando un gobierno legal y legítimo tome posesión. Y si este gobierno legal y legítimo toma posesión y al día siguiente vuelve a delinquir o vuelve a actuar al margen de la ley en la medida en que el gobierno considere suficientemente grave como para aplicar el 155, lo va a aplicar.
Eso, pero cuando sea suficientemente grave. El problema es que van a hacer pequeñas cositas otra vez con tipo. Pues, único camino van a ser los tribunales, ya te lo digo yo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ha habido un cambio en la posición del propio gobierno en la aplicación del 155. Al margen de las diferencias, yo ahí no coincido con el planteamiento de Salvador Sostre sobre el 155. Yo creo que se ha hecho una aplicación bastante suave, tarde, y yo creo que la rectificación del gobierno en el recurso que planteó el otro día el Tribunal Constitucional es como consecuencia de ello. Pero independientemente de esa circunstancia, es verdad que cuando tomara posesión el nuevo gobierno, el 155 decae, pero también es cierto que el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha abierto la puerta a ampliar el 155. Es decir, que en esta política de rectificación del gobierno podemos dar que el Mariano Rajoy tome algunas decisiones, entre otras cosas, porque sería una tomadura de pelo la entelequia de un presidente emérito y otro calentándole el sitio aquí en Cataluña, cosa difícil de dirimir, porque luego generaría tensiones. Pero bueno, en cualquier caso, es una forma de saltarse a la pídola el 155, y yo creo que en esas circunstancias el propio gobierno está más que autorizado a tomar algunas decisiones complementarias, porque si no sería de tomadura de pelo. Y hasta ahora lo que está funcionando bien, afortunadamente, son los tribunales. La investigación, la instrucción que se está haciendo en los juzgados de Barcelona, en el 13 en concreto, la actuación de la juez Lamela y el propio juez Llanera, que es lo que explica pues que ahora mismo una parte de los que, digamos, dieron el golpe del 1 de octubre está en la cárcel y otro haya huido de la justicia directamente, más que el 155, por más que insistamos en ello.
El gobierno tiene que saber que cuando levante el 155 puede hacer cualquier cosa menos dejarse chulear. Y estos tipos lo van a intentar.
Sí, porque la reacción que se está produciendo no es, efectivamente, yo creo que en Cataluña, contrariamente a lo que se dice, ha templado bastante las cosas, ha recuperado la normalidad, pero fundamentalmente lo que se ha producido es un momento de reacción fuera de Cataluña. El otro día, almorzando con un empresario independentista, me decía: nosotros lo que más nos ha sorprendido es la reacción que todo esto se ha producido en el resto de España y en concretamente después de la intervención del propio rey. Es decir, todo ese movimiento, analizarlo, lo tiene que tener sobre la mesa cualquier gobierno y desde luego lo debe tener el propio presidente del gobierno.
Bueno, lo cierto es que todavía esto nos va a deparar más semanas melancólicas.
Muchas.
Era una semana que era una melancolía realmente insoportable. Seguir pensando en qué ha hecho, qué parte de la cabeza se ha rascado hoy el señor Puigdemont en Waterloo y cuántos le han ido a ver y qué han dicho.
Por cierto, Waterloo, ¿eh?
Sí.
Es que no ha elegido otra.
No, no, Waterloo.
Es que claro, es que también...
En realidad está en Santa Elena, Salvador.
Es que tenía que haber sido Santa Elena, exactamente, sí. A la isla. Sí.
Es que, claro, es que...
Ese es el siguiente paso.
Yo no sé si sabe historia o no sabe historia, pero en Bélgica seguro que hay muchas casas para irse a vivir.
Sí, sí, sí.
Y elegir esta en esta localidad, precisamente,
pero
yo creo...
Sí. Hay algo más. Es que yo creo que no era solo su residencia. Esa casa Plon no era para él. Eso estaba pensado para ser eso, lo que estábamos hablando,
la sede
simbólica de la Generalitat en el exilio. Sí, sí, sí.
No te extrañe. Pero bueno, en fin, mientras tanto, pues que Cataluña continúa sin gobierno. A mí lo que me sorprende es que estos, que están acostumbrados a un pesebre muy importante y que tienen cientos de tíos y tías para colocar en la mamandurria pública. Y oye, subvenciones que gestionar y tantas cosas, tengan tan poca prisa, porque tiene que haber mucha gente por ahí diciendo que hay de lo mío.
Evidentemente, sí. Por eso digo yo que son ellos los que tienen que tener la prisa para formar un gobierno legal, pero porque los demás no tenemos ninguna.
Y por eso evitarán que haya nuevas elecciones. El manejo del presupuesto no lo van a soltar.
Pero precisamente es por esto que tú dices que tardan. Es decir, porque en este momento lo que está en juego no es la independencia o no de Cataluña o la unitaria. Exactamente. Es decir, cómo se reparten la Generalitat. ¿Quién ocupa el carril central del catalanismo político en los próximos años? O sea, ¿quién se queda con el mayor trozo de pastel? Entonces, esta guerra, que en el fondo es la que siempre ha habido, o sea, Cataluña todavía no ha acabado de plantear un desafío como bloque al Estado, sino que Esquerra y Convergencia, esta guerra fratricida ha sido la mayor guerra que ha habido de momento. No, Cataluña todavía no ha llegado, digamos, a jugar el partido de en serio
lo
de
que no
su
sé,
intento de independencia.
Lo que no sé, Salvador, si este movimiento, ese guerra civilismo, esta lucha absolutamente fratricida, por más que al final es un objetivo común y luego la consecución de ese presupuesto, va a producir una recomposición de las fuerzas independentistas y un reagrupamiento en un nuevo partido. Yo creo que el descabezamiento tanto de Puigdemont como el descabezamiento práctico del propio Junqueras va a producir un reagrupamiento y una reunión y la creación de un partido único en el que formen parte pues los restos del partido del presidente, el partido de Junts per Catalunya, Esquerra, etcétera, etcétera. Yo no sé
yo
si esa hipótesis
Esquerra,
tú la
Esquerra
contemplas.
Esquerra en esto no, ¿eh? O sea, Esquerra es un partido de larga
¿Tú
tradición.
Crees que va a mantener las siglas?
Sí, Esquerra seguro, y lo que está por ver es cómo se resuelve, que en esto tienes toda razón, la disyuntiva, esta cosa extraña que es entre el PDeCAT y Junts per Catalunya, que también, a la vez, hay una guerra civil entre unos y otros, porque el PDeCAT... Es que en Cataluña y en España, esta cosa de Macron no se puede hacer. Es decir, Macron es una circunscripción única. Tú te puedes presentar a presidente de Francia, te votan o no te votan los franceses en general y sacas o no sacas.
Francia universal directo.
Claro, en Cataluña y en España, en Cataluña, por ejemplo, el presidente de Generalitat, cuando tú te presentas al presidente de Generalitat, tienes que tener personas, líderes, en cada pueblo, en cada circunscripción electoral, que aguanten el partido y que la gente les vote a ellos y, por tanto, te vote a ti. Entonces, todo esto, claro, Junts per Catalunya, pues ha sido un movimiento personalísimo de Puigdemont, pero quien le ha aguantado el partido en el territorio ha sido el PDeCAT.
Bueno, son y 26, las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Ahora, créeme, tengo mucho interés en que usted...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento fascinante para escuchar la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
Que haga calor en verano y que haga frío en invierno es algo que siempre pasa y ha venido sucediendo desde que tengo conciencia de lo que vengo viviendo. De la infancia ya lejana poseo el blanco recuerdo de que el manto de la nieve cubría valles y pueblos. Y un par de días al año se cerraban los colegios, porque había mucha nieve, o convertida ya en hielo, hacía bastante difícil andar sin caerse al suelo. Ayer me quedé pasmado y puse cara de lelo, porque nevaba en Moscú en pleno mes de febrero, y era una de las noticias resaltadas con esmero. Hombre, que nieve en Moscú, o que el Sahara esté seco, no me parece que sea lo del hombre muerde al perro, metáfora de la noticia que hay que contar sin remedio. Lo que sería noticia es nevar en el desierto y en las calles de Moscú que solo haga algo de fresco. Pasé toda adolescencia con el nombre de dos puertos. Bien el puerto de Pajares o el puerto de Padornelo, al que llamaban Portillo como nombre más concreto. Y recuerdo comprar un libro a 10 grados bajo cero, haciendo el bachillerato, creo que el curso tercero, y éramos tan ignorantes, tan pedazo analfabetos, que nunca fue una noticia que nevara por febrero. Nos parecía normal lo que ahora es desconcierto. No estábamos bien formados en asuntos de meteo. Y eso de las isobaras, ni alumnos de mucho mérito sabían decirlo en clase ni explicarlo con esmero. La tormenta era tormenta. Ciclogénesis explosiva nos hubiera dado miedo. Y decíamos tormenta, suave, fuerte o grado medio. Resulta que yo he vivido epopeyas sin saberlo. Inviernos de gran noticia, con nieve siempre en enero, y carreteras heladas, y sin vaciar saleros, que andar por la calle entonces era patinar con hielo. Lo que era normal entonces, asombra hoy como portento.
A ver, a ver, a ver, a ver. Qué curiosidad.
Es lunes otra vez.
Anda.
¿Y qué le vamos a hacer?
Dubidú.
Volvemos a poner
Dabada.
Tus mensajes en Herrera en COPE. Serán Paco Rosell.
¿Quién más? ¿Quién más?
Camacho y Salvador Sostel.
Anda.
Y Carlos, porque ellos son, sí, the kings of the road,
ba-ba-da-ba-ba.
Los reyes de las carreteras de la información. Una
sí,
semana
sí,
más,
señor.
Ladies and gentlemen.
Con nieve y sin nieve.
Pues mira, es curioso. Yo pensé,
¿te han dicho algo de la nieve, no?
¿Qué va? Nada.
Nadie, ¿no?
No, no, te lo puedes creer, nadie. O sea, no tengo ni
un indignado, ni
una persona que proteste, nadie quejándose por el corte de las carreteras. Bueno, parece ser que estamos entrando en la normalidad, chicos. Ahora, eso sí, muchos agradecen que haya nevado para no hablar de otras cuestiones, que no hemos tenido más remedio que hablar de ellas, ¿eh? Y aquí están, de la gala de los Goya también muchísimas cosas, ¿eh? Los, unos aquí están a favor, otros en contra, unos que dicen que es la peor gala de toda la historia. Eso pasa todos los años es la peor. Os habéis dado cuenta y piden que hablemos del cine y que nos dejemos de tantas reivindicaciones que, por otro lado, son siempre necesarias, sobre todo para colocar a la mujer en el lugar que le corresponde dentro del mercado laboral. Pero no solo del cine, ¿eh?, sino en general. Nos dicen que expliquemos cómo funcionan las subvenciones en el cine español. Si vosotros lo sabéis, porque el ciudadano de a pie, según este oyente, no tiene ni puñetera idea.
No, hombre, vamos a ver. Tú presentas una película y lo que hace el Estado es adelantarte algo de tus resultados que luego tendrás que revertir. ¿Qué es lo que pasa? Si no tienes resultados suficientes como para revertir eso, bueno, pues eso ya no me lo conozco, pero lo que hace es adelantarte un poco de tus beneficios para que tú puedas producir la película y luego, devolverlo.
Sí. Lo que pasa es que ese sistema que efectivamente se ha depurado en los últimos años ha sido una constante, un coladero,
bueno,
en el sentido de fraude de espectadores que no existían, etcétera, etcétera. Y es verdad que en ese sentido ha habido muchos abusos, algunos de los cuales han terminado.
Por eso se ha tenido
el asunto del fraude de los espectadores, del fraude de las taquillas, que está bajo investigación judicial, ha sido poco aireado y es un tema, hombre, que tiene bastante relación con esto y que se ha llevado por delante además el prestigio de algún directivo del mundo del cine que ha tenido que dar un paso atrás.
El tema del día, la prisión permanente revisable, exige la objetividad en el diagnóstico de la reinserción. Dice que sí existe la objetividad en el diagnóstico de la reinserción. Se explica este señor diciendo que si se van a responsabilizar los psiquiatras, psicólogos o educadores del diagnóstico que hagan, como lo hace cualquier otro profesional. Es una pregunta que
es una junta, lo que hay establecido es una junta de verificación. Pues, en fin, que como todo se podrá luego. Esta cosa, lo que pasa es que luego con el funcionamiento tienden a banalizarse y a reutilizarse, pero lo que establece la ley es un procedimiento, digamos, relativamente objetivo, porque como dice el oyente, es muy difícil de objetivar, pero de verificación colegiada, ¿eh? Es un tribunal, puede ser, no sé exactamente cuántos de cuántas personas, pero es un tribunal de expertos que son los que emiten el dictamen, ¿no?
Ya. Precisamente
que luego se hace colación, el juez, que luego tiene que decidir el juez.
Sí. Colación de ello, nos han hablado ustedes en la sección, yo pienso, de que, por ejemplo, Marisol.
No se trata de demagogia y no se trata de que lo pongan ahora porque son elecciones. Pues sí, señores, ahora está el tema. Son elecciones y los ciudadanos tenemos derecho a saber lo que piensa cada partido. En todos los conceptos, en el económico, en el penal, en todos. Tenemos derecho y esta es una muy buena ocasión. 20 años es mucho para usted. Perfecto. A los delincuentes no les debe parecer mucho porque siguen delinquiendo.
Teresa.
Yo no me imagino lo que son 20 años de cárcel, pero sí me imagino toda la vida sin tu hija, sin tu mujer o sin tu esposa. Creo que eso es suficiente.
Y Eva.
Es una vergüenza que los políticos a los que pagamos el sueldo no escuchen el clamor popular, en el sentido de la prisión permanente revisable. Todos queremos que no se derrogue, que continúe, o vamos, todos, o la inmensa mayoría. Por favor, que escuchen al pueblo. Gracias.
Más. Se ve que sobre todo Pucci, o sea, Puigdemont, es monárquico y católico por lo de mérito. A este señor le parece muy bien.
Bueno, es que el nacionalismo no deja ser un variante en Cataluña del carlismo.
La creencia, es que no es una ideología.
Dios, patria y rey, que decían creencia. Los carlistas. Por Dios, patria y el rey, murieron nuestros padres. Por Dios, patria y el rey, moriremos nosotros también, decían los carlistas.
Yo no quiero morir ni de alergia ni de constipado. ¿Alguien tiene un Kleenex, por favor? ¿Un tisú? Es que, y pido disculpas a la audiencia porque estoy con unos mocos, que esto es terrorífico.
Pero eso
¿por
qué? ¿Pero qué coño sabéis?
De verdad estoy, pero mal. No, pero no por constipado. Yo creo que es una alergia.
Sí. ¿Pero qué has hecho?
He pasado un fin de semana romántico y maravilloso en la Ribera.
Es que el romanticismo trae...
¡Ah, amigo mío! Bueno, dejémoslo.
No, ¿en no qué parte de la ¿en
entonces
parte
es melancolía.
Que me pongo muy nervioso.
Estaba
fin
nevada,
de semana.
Estaba
Pues mira, al ladito de la finca de nuestros amigos de Dehesa de los Canónigos, con Iván y familia maravillosos, y en uno de los mejores hoteles en los que he estado en mi vida. ¿Ah? En mi vida. El Monasterio de Valbuena. Uh-huh. Castilla
sí,
Termal.
Mónica habló de ese
es una locura este sitio. Bueno, en fin. Sí. Hay que decir las ostres que la aplicación del 155, según la medida más dura tomada en la democracia, no es la cuestión. La cuestión es si ha sido bien aplicado el 155.
Yo creo que sí.
No si es la medida más dura.
No, vamos a ver.
Y yo creo que ha sido extraordinariamente bien aplicado. Y que el resultado que ha tenido ha sido bueno. Y Rajoy, el presidente Rajoy, se caracteriza por una cosa que a veces la gente no entiende. El presidente Rajoy nunca aplica ni un gramo más de la fuerza estrictamente necesaria. Y esto ha hecho, por ejemplo, que hayamos tenido una recuperación económica y un control de la situación en Cataluña sin alboroto en la calle y sin revoluciones innecesarias. Hay gente que dice, no, es que la reforma económica tendría que haber sido más profunda. Seguramente desde el punto de vista estrictamente teórico tengan razón, pero desde el punto de vista práctico, que una situación tan dura económicamente como lo que ha superado España se haya podido superar sin escándalo en la calle, sin lío en la calle, sin barricadas, ha sido también uno de los méritos, aparte de la propia recuperación del presidente Rajoy. Y que en Cataluña la vida siga igual, sin alborotos y sin nada, y el gobierno haya acorralado a los independentistas, como el propio Puigdemont reconoce en sus mensajes de texto, pues yo creo que
es por el 155. El señor Puigdemont está acorralado por las decisiones judiciales.
Por
no
todo.
Todo. No mezclemos una cosa u otra.
El 155, lo que pregunta el oyente, que dice, ¿cómo se aplicó? Y tal. Hombre, si se aplicó bien o mal. Bien es un concepto muy subjetivo. Lo que se aplicó fue una versión muy, digamos, laparoscópica, porque no olvidéis una cosa, que el 155 y la convocatoria de elecciones son simultáneas. Entonces, en el momento en que quedan convocadas las elecciones por aplicación del 155, el gobierno autonómico, intervenido ya en ese momento por el gobierno, solo podía tomar decisiones en funciones.
Yo sé que vosotros sois de los que hubierais esperado convocar elecciones más tiempo.
Yo no.
Evidentemente.
Bueno, yo creo yo, que el
cuando,
Rajoy
cuando Sostre dice que Rajoy nunca emplea más energía de la necesaria, yo estoy
fuerza,
de acuerdo.
Fuerza, he dicho,
si, bueno, fuerza. O yo estoy de acuerdo siempre que eso signifique también admitir que a menudo emplea menos fuerza de la necesaria.
Vamos a ver, el artículo 155 tiene una voluntad anticipatoria en los acontecimientos. Y el 155, y no voy a citar algunas altas personalidades que así lo defendieron, tenía que haberse aplicado antes del 9N y no haber derivado hasta el 1, el 1 de octubre. Y yo creo que efectivamente es que contrario, la gran cuestión es que el nacionalismo, el independentismo ha crecido porque al otro lado de la cuerda nadie tiraba, no, ha desaparecido el Estado. El Estado en el momento que comienza a actuar con la aplicación del 155, con la intervención de la justicia, queda en lo que realmente es. Y esa es la circunstancia que estamos viendo, lo que a mi juicio se dejó de llevar la situación demasiado lejos, y esto se podía evitar con un artículo 155 anticipatorio, y desde luego no solo para convocar unas elecciones.
La convocatoria
y aquí
de elecciones
ha sido bálsamo de Ferabras la actuación de la justicia. No nos engañemos, lo que ha hecho que todo cambie en los líderes del intervencionismo es el riesgo de prisión. Eso ha sido radical. Ha sido mano de santo.
La convocatoria de elecciones era el truco para no tener que aplicar un 155, digamos, enérgico con decisiones políticas. Lo dejas todo en funciones y ya a partir de ahí solo aplicas decisiones prácticamente de rutina administrativa.
Bueno, ahora, damas y caballeros, me van a permitir a las 9:44 de la mañana, 8:44 en Canarias, del lunes, el mejor día de la semana, lunes 5 de febrero del 2018, hablar de jazz. Pues, ¿sabéis que hace aproximadamente 2 años cerró la última Sala X que quedaba en Madrid? Que ahora se ha reconvertido en un espacio cultural y tal. Esta semana cierra también la última Sala X de París. Estas salas en las que lo que se expone, en fin, películas del tipo se fue en busca de trabajo y le conviene lo de abajo, o
eso es puro holandismo.
Es muy logrado, Carlos. Sí.
No, arma rectal, que duro de mamar, prepucita roja, Nabokov, en fin, estas que eran la
Príncipe caliente.
Las películas de la Sala X, ¿no? Entonces hoy queremos hacer un recuerdo de Salas X. ¿Usted fue a alguna Sala
X?
Muy
bien, Carlos, te felicito por el tema.
Sí, ¿verdad? Que es
usted es muy del paralelo,
¿verdad?
¿Verdad
que es muy elevado?
Sí,
muy del paralelo.
Porque las Salas X tenían un algo de... ¿Cómo sería esto?
De tugurio oscuro, ¿no?
Sí.
Donde pasaban más cosas fuera de la película que dentro, a veces.
Esto es lo que, por ejemplo, yo a mí me echaba para atrás de entrar en una Sala X. Esto no me fiaba de la cosa esta de las moquetas, la tapicería. Sí. Esto me da un poco de
yuyu. Oye, Ignacio, yo solamente te imaginaba las salas de arte y ensayo.
Por supuesto. Bueno, pero es que aquí alguna, por ejemplo, tú recordarás,
por cierto, que desaparecieron antes.
El cine incluso. Trajano, que se queda... El cine Trajano he visto
con
yo...
Con premio, además.
Hasta el con premio.
Oye,
hasta
Internet ha vuelto todo...
Y se convirtió en una Sala X.
Sí.
Se convirtió en una Sala X.
Gracias a Internet todo es más higiénico y menos sórdido.
Sí, sí, pero...
Tenían un punto sórdido.
Pero reconozcamos
siempre,
que las...
todas las ciudades, además.
Que las Salas X... Bueno, usted, por ejemplo, vio entrar en una Sala X a alguien que usted no hubiera querido nunca. O salir de la Sala X solo en compañía de otros. ¿Ha ido usted a una Sala X? Yo he ido a ver alguna película a una Sala X. Es que a parecer aquí todos que hemos estado solo en el MoMA. Pues también en el MAMA. Quiero decir que, a ver, te sentabas, veías la película, te reías un rato con un par de amigos y te ibas. Luego estaban los profesionales de la Sala X, los que iban de forma contumaz.
¿Y se te sentaban al lado?
Sí.
Yo creo que había, no sé, he ido un par de veces y nunca se nos sentó nadie al lado, vamos, la gente procura separarse bastante de la gente. Tengo entendido Tengo entendido. A no ser que sean ya cines de...
Por lo que te cuentan las malas compañías.
Eran cines de arte y ensayo.
En un viaje de profesional, pues se metió en un cine que había una película... Bueno, se metió casi a descansar. Se metió en una película que había una película,
alguien penetró una película, en el nido del cuerpo.
Sí, de ese tipo. Y estaba el cine prácticamente solo. Y de pronto entró un espectador y de todo el cine se le sentó al lado. Entonces ya él se puso muy violento,
sí,
y dijo, oiga,
claro, no, sí, exactamente, vamos a ver.
Eso mueve la desconfianza.
Mueve la desconfianza, sí, porque tú estás viendo Pene de Muerte y...
Sí, claro. Tú, Carlos, la renovación ya la tienes firmada, ¿verdad? Está totalmente firmada, no, ya, pero, o sea, no quedan flecos, ¿no?
No, bien, no, pero...
Vamos a hablar del tema,
a ver,
entonces, con total tranquilidad.
No, pero el... Vamos a hablar desde la poesía, ¿eh?
Sí, claro. Siempre la lírica nos salva, Carlos. La lírica siempre nos salva.
Desde las metáforas.
Exactamente.
Las metáforas,
sí,
las alegorías.
Sí, sí. Películas como La Delgada Raja Roja o. Sí, Peter Pene, ¿no? Indiana Jones en busca del rabo perdido. Todas estas cosas que se veían, es que además lo anunciaban ahí afuera, tal. Y era una cosa sórdida, esa, ya he encontrado. Las salas X tenían un algo sórdido.
Ponían más ambientador de lo normal para que no olieran otras cosas.
Este comentario también es muy sórdido, ¿sabes?
Sí, 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 es muy sórdido. Bueno, pero es que el tema hay que hacer aportaciones.
Claro. Si usted se metió en una sala X, señora, señor, y echó un buen rato, se lo pasaron bien, disfrutaron o no, tenía uno al lado de casa, aquello era... En fin, como para echar a correr. Ha sido usted taquillera de una sala X, taquillero.
Ah, es muy interesante.
Sí, por ejemplo.
Acomodador.
Muy interesante.
Claro, acomodador, claro. Acomodador. Es que eso es interesante. Yo era, por ejemplo, la taquillera, ¿no? Y vas viendo la carita de los que vienen, ¿no?
Personaje literario, personaje,
claro,
literario.
Sí. Claro, claro, claro. Esto para ver, pues eso. Es que, claro, es que hay tantos... títulos de películas tan buenas que...
Está fascinado mirando esto, la,
sí, sí,
internet.
Tantos tan buenos que no quiero, los porque títulos. No es de títulos de películas de lo que vamos a hablar, ¿no?
No,
es de...
experiencia, de lo vivido.
Exactamente, ¿verdad? De lo vivido y lo bebido. Pero antes nos vamos... Al Corte Inglés.
Sí, porque yo no voy a esos sitios, yo voy al Corte Inglés. Y es que cuando pienso en mi cesta de la compra diaria lo tengo muy claro. Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. La calidad de sus productos frescos es insuperable y siempre me ofrecen el mejor surtido. Primeras marcas y buenos precios todos los días. Ah, y sin olvidarnos de su exquisita atención. Pero es que ahora además cuento con una gran selección de productos de alimentación, perfumería y limpieza, con un 50% de descuento en su segunda unidad. Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
En el 900 50 60 06, aquellas salas X que ya desaparecieron. 900 50 60 06. Chicos, adiós, adiós, adiós.
Buen día,
adiós,
todos.
Adiós, adiós.
Herrera y Cope. Estar informado. Más